Hola, buenas tardes. Comienzo pidiendo disculpas por la mala calidad de esta grabación. Los primeros minutos los he cortado después de la clase porque eran especialmente malos y los sustituyo por una grabación posterior. Pero para el resto me falta humor. Es decir, lo que sustituyo son unos 11 minutos, pero el resto no. No es buena grabación, pero se puede seguir. Os pido disculpas y os pido que hagáis ese esfuerzo. Quiero, después de esto, daros la bienvenida más de año y medio después de la interrupción a la que las circunstancias nos obligaron en el curso que comenzamos el año pasado. Creo que es también buen momento para recordar a las víctimas, los familiares, los que se nos han ido, los que de una manera u otra se han visto más afectados más directamente, y para ponernos en la mano de Dios, que es el que lo puede todo, darle gracias. Porque aunque no lo entendamos mucho, sabemos que él escribe siempre derecho, aunque sea evidente que los renglones son muchas veces torcidos. Y algunos avisos para comenzar. En primer lugar, que quede muy claro que no es necesario haber asistido a las 5 sesiones que tuvimos el año pasado para poder incorporarse a este curso. Al parecer, supongo que por error, a alguien le han dicho eso en el obispado o al menos ha entendido eso. No es necesario. Durante esta clase haré un breve resumen de lo que vimos durante esas 5 del año pasado. A quien no estuviera seguramente le costará algo más, le resultará quizá demasiado denso, pero bueno. Es una forma de que los demás lo recuerden. La próxima es un poco de transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y el resto se va a centrar en el Nuevo Testamento. Entonces no es imprescindible haber seguido las clases anteriores. Otra advertencia. El 11 de octubre, que me han dicho que es puente, como por parte del colegio no hay inconveniente en que tengamos la clase y comentándolo en clase hemos quedado en que sí que la íbamos a tener, pues el 11 de octubre, lunes, tendremos clase también. Otra advertencia. Estas clases las colgamos en internet. Las del año pasado las tienen ya y las de este año procuraremos colgarlas también en la página del Obispado de Ávila, en el apartado de Recursos Pastoral Bíblica. Ahí tienen los esquemas resumen, la grabación de cada clase, del sonido y el PowerPoint que utilizamos normalmente en estas clases. Las clases, como supongo que todos saben, van a ser de 7 a 8 y media. Comenzamos un poco antes de lo que veníamos comenzando y en vez de ser una duración de 1 hora, lo hacemos de hora y media porque realmente nos queda un poco justo el tiempo. Como me han pedido también que me presente, porque algunos son nuevos en la plaza, lo hago con mucho gusto. Me llamo Emeterio Pato, soy párroco de unos pueblos de La Moraña, Papatrigo, Riocavado, Cabizuela y San Pascual. Y soy también director del Secretariado de Pastoral Bíblica de la Diócesis de Ávila. en función de este cargo, he organizado este curso de iniciación a la lectura de la Biblia, que comenzamos el año pasado antes de la pandemia y que pensamos terminar este año antes de Navidad. El profesor principal este año, estas clases que quedan, va a ser José Manuel Sánchez Caro. Espero que Pepe Bullón pueda dar una clase y la última la dará Antonio Collado, en la que nos habla un poco de la Biblia en la liturgia. Y después de estos avisos y estos preámbulos, pasamos ya a iniciar este repaso de los cinco primeros temas. Comenzamos recordando que Biblia es una palabra griega y que es un plural. Significa libros. Estamos acostumbrados a verlo como un solo volumen, pero en realidad es una pequeña biblioteca. Se compone de unos 73 libros para los católicos. Los protestantes admiten algunos menos. Los judíos se quedan solo con lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Los samaritanos van más allá aún y solo admiten el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia. Pero bueno, para nosotros son 73 libros escritos a lo largo de unos 1000 años, con lo cual no podemos esperar pues que haya mucha homogeneidad, más bien al contrario. No ya solo por la diversidad de épocas, también por la diversidad de autores, de situaciones sociales, históricas, culturales, de intereses. Son muchas las razones que hay para que no podamos esperar una homogeneidad, sino más bien al revés. Por hacernos una idea, imaginemos que nos ponemos a hacer nuestra biblioteca particular en casa. Entonces, pues, incorporamos a ella el libro que más nos gusta, incorporamos la escritura del piso, incorporamos unos poemas que escribimos cuando éramos jóvenes, otros que recibimos, incorporamos el Quijote porque somos españoles y eso viste mucho, incorporamos el cuento que vamos a regalar a nuestro sobrino, a nuestro hijo, a nuestro nieto. Es decir, una biblioteca heterogénea. Bueno, pues algo parecido ocurre con la Biblia. Es heterogénea. No podemos medirlo todo por el mismo rasero. Son diversos autores, diversas épocas, diversos géneros literarios, eso también es importante. No podemos leer un cuento como si fuera una crónica. Lo que es una exageración, pues no lo entendemos como una descripción. Los siglos que llevamos sin vernos, sabemos que no son cientos de años, sino una temporada más o menos larga, por poner un ejemplo. Una imagen poética no la entendemos como algo descriptivo. Bueno, pues en la Biblia tenemos algo de todo eso. Hay cuentos, hay narraciones poéticas, canciones de amor, cantos de alabanza o de petición al Señor, epopeyas, evangelios, libros apocalípticos, hay tantas cosas. Insisto, la Biblia no es un libro, es una biblioteca.
Pero hay cuentos. El cuento de Caperucita Roja, pues no nos lo tomamos como una descripción de algo que realmente ha ocurrido, sino como un cuento. Pues la Biblia es algo así. No es un tratado orgánico, es más una biblioteca. Más aún, una biblioteca que se parece más a una caja de recuerdos que a otra cosa. Quienes me escucharon el año pasado, supongo que les contaría el tema de la caja de zapatos donde mete la familia sus recuerdos. Y me los va explicando una tarde. Entonces, mira, esta es la primera foto que nos hicimos. Esta es la primera carta de amor. Y luego resulta que yo lo he hecho un vistazo y digo, si a mí me parece un problema de matemáticas. Ya, te parece un problema de matemáticas, pero realmente es una carta de amor. Porque gracias a ese problema de matemáticas entablamos la relación y mira, aquí llevamos ya 60 años juntos. Algo así ocurre con la Biblia. Es una caja de recuerdos de familia. Y así queremos leerlo nosotros. No queremos leerlo como la caja de recuerdos de nuestra familia. La mía, no la de otro. Se nos narra en ella las grandezas que ellos han experimentado, que Dios hizo para formarlos su pueblo, su familia. Las intervenciones magníficas de Dios, que los liberó de la esclavitud. Que se sintieron liberados a través del paso del Mar Rojo, que les dio una tierra que emana leche y miel, que ha luchado a su favor, que ha estado echándoles una mano continuamente. No a nuestros padres, dicen los judíos al celebrar la Pascua, no a nuestros padres, sino a nosotros. Así está escrita la Biblia, con esa intención, y con esa intención la queremos leer. Indudablemente puede ser válida para otras lecturas, sacar datos históricos, conocimientos de géneros literarios, pero no es esa su intención fundamental. La intención fundamental que la Biblia tiene es hablarnos de las grandezas de nuestra familia, más exactamente de las grandezas de Dios con nuestra familia, que somos su pueblo. Digo que en el segundo punto que es más de interpretaciones que de acontecimientos, porque los acontecimientos no interesan como tales, sino como actuación de Dios en favor del pueblo. Si se habla del paso del Mar Rojo es porque entienden ellos que ahí estuvo Dios apostando por defenderles, por liberarlos de la esclavitud. Si se habla de determinados personajes, Moisés, Abraham, no es en honor al personaje, sino porque ese personaje ha tenido influencia en esta familia que somos el pueblo de Dios. Además, para nosotros, digo, en el punto tercero es palabra de Dios. No es solo palabra, es palabra de Dios. Estamos convencidos de que el Espíritu Santo ha colaborado con los autores para asegurar que esas interpretaciones de los acontecimientos son correctas. Entendemos perfectísimamente que haya gente que se ría de esa concepción nuestra. Como palabra de Dios. Eso es una tontería. De acuerdo, vale. Es una tontería para ti. Pero para mí eso es fundamental. Yo no me acerco a la Biblia solo como libro, sino como libro que contiene la palabra de Dios, aunque eso haya que matizar en qué sentido. No es una palabra Por eso, para leerla, debemos tener en cuenta la diversidad la perspectiva de cada autor, sus preocupaciones, los géneros literarios, la posible historia de los textos, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no podemos leer los primeros capítulos del libro del Génesis como un relato de cómo fue la creación. No podemos leer el libro de Job como un relato de la historia de una persona. No podemos leer los oráculos de un profeta, en los que hay muchas imágenes poéticas, como si fueran descripciones. Cuando Isaías describe la vuelta del pueblo que está desterrado, con imágenes, lo hace con imágenes poéticas, y dice: el antiguo éxodo no será nada en el futuro. El éxodo que va a contar es el que se va a llevar a cabo ahora. ¿Os acordáis que en el antiguo éxodo el pueblo tuvo que seguir a Moisés, pasar el Mar Rojo, pasar 40 años por el desierto con penalidades? Ahora va a ser mucho más glorioso. No va a venir Moisés, va a venir Dios en persona. No va a haber penalidades en el desierto. Eso va a ser una especie de paseo triunfal, con sombra, con agua. Vamos, una delicia, una maravilla. Eso es poesía. Y hay que entenderlo como poesía, no como una descripción de cómo es efectivamente el segundo éxodo. Por eso hay que tener en cuenta todas esas cosas. Con mi ejemplo del japonés, ese japonés que se aprende el diccionario de memoria, presente en España para practicar, y empieza a escuchar expresiones como: llevamos siglos al cuello, pero le tocó la lotería y se le apareció la Virgen, le vino Dios a ver. Si ese japonesito se toma esas cosas a la letra, ha convertido a los españoles en unos seres de lo más raro que hay en el planeta. Los españoles son raros, están hechos de una pasta rara, viven muchísimos años. Vamos, que vi a unos que parecían jóvenes y llevaban siglos llevan espinas clavadas en el corazón y no sé de qué salga sangre. No, muy raros, muy raros. Eso hacemos nosotros a veces con la Biblia, ¿no? Realmente Matusalén viviría 969 años. Me suena a mí algo parecido a lo de los siglos que llevamos sin vernos. Cuando decimos que llevas 3 horas en el baño, estamos diciendo 180 minutos. O estamos diciendo mucho tiempo. Tengamos en cuenta esas cosas en la Biblia. En nuestro lenguaje cotidiano, en nuestra forma de andar por la vida, hablan los animales. Las serpientes, en concreto, hablan. ¿Por qué vamos a tomar en serio la literalidad de que en el paraíso hablaba una serpiente? A ver si estamos más cerca de Caperucita y el lobo que de una descripción rigurosamente histórica de lo ocurrido. Se me entiende lo que quiero apuntar con esto, ¿no? Que hay que tener en cuenta todas esas cosas. En la perspectiva de cada autor, si analizamos un poco, con un poquitín de detalle, la perspectiva de Mateo y la de Lucas, por poner un ejemplo, un par de ellos, pues nos daremos cuenta de que hay algunas diferencias en la forma de relatar sus evangelios que tienen que ver con el esquema de cada uno, más que con lo que realmente ocurrió. Ejemplo concreto. San Mateo presenta lo que conocemos como el Sermón del Monte en una montaña. San Lucas en una llanura. ¿Habrá que tomar en serio lo de la montaña o lo de la llanura? Desde el momento en que tenemos dos versiones, yo diría que ninguna de las dos. Eso no es lo que es. ¿Qué nos quiere decir San Mateo con la montaña? Es que para San Mateo la montaña es muy importante. La montaña es el lugar de encuentro del hombre con Dios. La montaña nos remite a la montaña del Sinaí. En la montaña del Sinaí Dios dio la ley a Moisés. En la nueva montaña del nuevo Sinaí, el monte de las bienaventuranzas, Dios nos da la nueva ley a través de Jesucristo a nosotros, resumida en las bienaventuranzas. La montaña es un lugar, a ver si se me entiende, mucho más teológico que geográfico. Se entiende lo de teológico y geográfico, ¿no? En ese mismo orden de cosas, la ascensión de Jesucristo al cielo, en uno de esos dos evangelistas, repito, Mateo y Lucas, en uno de los dos ocurre en Galilea, en el otro ocurre en Jerusalén. ¿A alguien de vosotros se os ocurre quién será? ¿Mateo Galilea o Lucas Galilea? ¿Mateo Jerusalén o Lucas Jerusalén? ¿No os arriesgáis? Al revés. Lucas Jerusalén. Razón. Lo mismo que para Mateo. La montaña tiene una significación especial. Para Lucas, Jerusalén tiene una significación especial. Lucas enfoca su obra en torno a Jerusalén, geográficamente. Jerusalén es el centro. La misión de Jesús va a consistir en llevar la buena noticia, el Evangelio, desde Galilea hasta Jerusalén. En Jerusalén, gran parte del Evangelio es un camino hacia Jerusalén, subir a Jerusalén. Los judíos nunca van a Jerusalén, suben a Jerusalén. Es un verbo, digamos, religioso, indica peregrinación. Peregrinan a Jerusalén, suben a Jerusalén. Bueno, pues Jesús se pasa gran parte del Evangelio de Lucas subiendo a Jerusalén. En Jerusalén sube a la cruz. Y en Jerusalén sube al Padre. Y pasa el testigo a los discípulos. ¿Los discípulos qué hacen? Cogen el testigo, empiezan en Jerusalén y a través de Judea y Samaria llegan hasta los confines del mundo. Ese es el programa. Jesús de Galilea a Jerusalén, la Iglesia de Jerusalén hasta los confines del mundo. Los confines del mundo en el libro de los Hechos es Roma. Podemos decir que es más Finisterre, sí, de acuerdo. Pero los confines del mundo es Roma, en el sentido de que lo mismo que Jerusalén es la capital del mundo judío, Roma es la capital del mundo pagano. Entonces, cuando el libro de los Hechos termina dejando a Pablo en Roma, predicando libremente, sin estorbos, misión cumplida. Quien no ha entendido que el protagonista no es Pablo, sino el mensaje, la buena noticia, se queda diciendo, vaya final más tonto. ¿Y qué ha pasado con el pobrecito Pablo? Porque el pretexto es que Pablo ha ido a Roma para ser juzgado. Y resulta que del juicio, el bueno de Lucas se olvida. Es que no le interesa el juicio, no le interesa a Pablo, le interesa el mensaje. Bueno, era por poner solo dos ejemplos del Nuevo Testamento. En ese mismo orden de cosas, a ver ahora ya si acertáis. Un evangelista pone las tres tentaciones en el siguiente orden. Pan, templo, montaña. Convertir las piedras en pan, arrojarse del templo o postrarse, ver los reinos enteros del mundo y postrarse y adorar a Satán. El orden en uno de ellos, Mateo y Lucas, es pan, templo, alero del templo, montaña. En el otro es pan, montaña, templo. ¿Adivinaríais ahora quién es Mateo y quién Lucas? Mateo es el que lleva las tentaciones en progresión hasta la montaña, ahí está el culmen. Lucas es el que la lleva hasta Jerusalén. Entonces, si lo entendemos así, no vemos contradicción. Si nos obcecamos en ver cuál fue la primera, la segunda y la tercera, pues no nos queda más remedio que decir, aquí uno de los dos por lo menos se equivoca. No es que se equivoque ninguno de los dos, es que tienen otros intereses que no son estrictamente de crónica, sino más de teología. Bien, eso lo tenemos que tener en cuenta. Porque es la forma de entender un poco lo que hay por detrás. Y las armonizaciones fáciles no conducen a nada. Quiero decir, Sermón de la montaña. Lucas dice que en una llanura, ¿por qué no nos imaginamos una montaña que según vamos descendiendo hay una llanura? Entonces, una meseta, ¿no? Entonces, las dos cosas son compatibles. El sermón puede tener lugar en la montaña y en la llanura. Mira, eso es una armonización corta, desde mi punto de vista. Lo de la ascensión. Como el templo estaba en Jerusalén, se supone, los judíos tenían que ir dos o tres veces al año al templo, se supone que los de la misma zona buscan compañía con los de su zona. Eso es muy humano. Unos cuantos españoles nos juntamos en Roma y en principio pues juntamos más con los españoles que con los chinos. Los chinos se junten entre ellos, eso es bastante humano, ¿no? Bien, pues vamos a suponer que los galileos se juntaban en una zona del Monte de los Olivos y que como se juntaban en esa zona siempre, pues lo llamaban Galilea. Entonces, cuando un evangelista nos dice que la ascensión tuvo lugar en Jerusalén, perfecto. Si nos dice en Galilea, perfecto también, porque no se refiere a Galilea región, sino a la Galilea, el trocito ese del monte. Bien, son, como decir, explicaciones, si queréis, ingeniosas. Pero a mí me parece que pecan de intentar armonizar lo que no hay por qué armonizar. En el fondo, lo que intentan es quedarse con la letra. Y me parece que es más interesante tener en cuenta eso, la perspectiva de cada uno. Uno tiene unas necesidades, otras. La genealogía, estoy centrándome demasiado, ya es el último ejemplo que pongo, también de Mateo y Lucas, porque sobre ello se hablará en este curso. Las genealogías. Uno, también es Mateo y Lucas, uno la hace comenzar con Abraham. El otro la hace comenzar con Adán. Pues también hay intereses teológicos. Mateo es más judío. Escribe para judíos. En el pueblo judío el importante no es tanto Adán, es Abraham. Lucas es más universal. No escribe tanto a judíos, sino a cristianos. Algunos vienen del judaísmo, pero otros no. Entonces, para él no es tan importante Abraham. Es más importante Adán. Es el padre de la humanidad, no el padre del judaísmo. Distintas perspectivas que, en la medida en que caemos en la cuenta de este tipo de detalles, yo creo que cobran más riqueza. No se empobrecen o no nos llevan a decir, o sea, que no hay que tomar en serio nada, sino más bien todo lo contrario. Nos ayudan a descubrir cuál es la intencionalidad profunda, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, si bien, en el caso de la Biblia, no común con otros textos, sigo insistiendo que para nosotros es palabra de Dios y, por tanto, no solo intentamos entenderla e interpretarla, sino que ella nos entienda y nos interprete, que nos controle, que nos dé pautas, pistas, que para eso la leemos. En ese sentido, el lector auténtico de la Biblia no es el biblista, el especialista, es la comunidad. el biblista tiene su importancia en los distintos niveles. Primero están los biblistas serios, los que investigan, los que se pasan la vida en las bibliotecas con las cagadas de moscas y nos dan pistas. Y luego estamos, y en esos me incluyo yo, los divulgadores, que también tenemos nuestra importancia, porque hacemos que esos grandes descubrimientos, digámoslo así, de los especialistas lleguen filtrados al gran público. Tenemos nuestra importancia, los especialistas de un u otro tipo, pero la lectura correcta, auténtica, es la que hace la comunidad, la Iglesia. Y allí pues tendrá algo que decir el especialista, pero no todo. Por razones prácticas, las homilías dialogadas son poco viables en general. Grupos reducidos, pues muy bien. Las comunidades neocatecumenales, por ejemplo, si habéis estado alguna vez, pues bueno, se hacen bastante bien. Son grupos, 15 personas, 20, que se reúnen sin ninguna prisa a celebrar la Eucaristía. Lo hacen bien, tranquilamente, pausadamente, y el que tiene algo que decir lo dice. Claro, si en una iglesia con 400 nos ponemos a hablar cada uno, pues aquello es un desbarajuste, y al final pues delegamos un poco en el cura, que a veces bien y otras no tanto, pues nos exhorta un poco. Pero vamos, no es solo ni fundamentalmente eso. Y con esto, un repaso a temas de los relatos de la creación y del mal y el pecado. Capítulos 1, 2 y 3 del Génesis. Si leemos con un poco de atención, nos damos cuenta de que entre Génesis 1 y Génesis 2 hay un cambio importante. Estamos en un universo distinto. En Génesis 1 es un Dios poderoso, no sé si decir distante, que dice y hace. Y así fue. Y dijo Dios, y así fue. Y Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana. No me gusta. Pasó una tarde, pasó una mañana. Yo creo que está mejor dicho, y atardeció, y amaneció. Más que pasó una tarde, pasó una mañana, se hizo de noche y amaneció. Damos por concluido el día primero. Pero bueno, ese es un Dios poderoso, distante. El de Génesis 2 es un Dios artesano que hace al hombre de arcilla, cirujano, que de la arcilla le quita una costilla y diseña una mujer. El agua no ocupa el mismo puesto. En Génesis 1 sobra agua por todos los sitios. Hay que ir separando, quitando primero el agua de encima de la bóveda del agua de debajo. Después, el agua de debajo, pues juntarla en los océanos y que nos quede un poco de tierra seca para que haya vida. Diríamos que el agua es negativa. Hay tanta que sobra. En Génesis 2 es al revés. El agua es necesaria. Cuando Dios hizo el cielo y la tierra, resulta que no había nada. Y no había nada por dos cosas. Porque no había agua y porque no había hombre. Entonces hay que poner remedio a esa situación. Empieza haciendo una fuente, en la que salen cuatro ríos en las cuatro direcciones de la tierra, y haciendo al hombre. Pero también, curiosamente, no hace al hombre-mujer, varón-mujer, sino al varón. En Génesis 1 los hace a la vez. Dijo Dios, y así fue, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. En Génesis 2, no, primero creó al hombre, hace desfilar ante él todos los animales para que les ponga nombre, es decir, dominar. Y sí, pone nombre, pero no encuentra un complemento adecuado. Y entonces Dios dice, pues habrá que poner remedio a la situación, y es cuando de la costilla hace el complemento adecuado la mujer. Hay un juego de palabras, varón, isha, mujer, que a veces, en alguna traducción, con mal gusto yo creo, lo han intentado reproducir con hombre, hembra. Lo de hembra me parece como de poco buen gusto. Es preferible renunciar al juego de palabras y decir varón y mujer, yo creo. Pero bueno, en hebreo se juega con ese juego de palabras. El varón es ish y la mujer isha. Respecto a la costilla, que tanto suele molestar a las mujeres en las bodas, hay una interpretación rabínica que me parece muy bonita. Y es que Dios cogió la costilla, no era solo porque tiene hueso y carne, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, no solo por eso, sino porque está cerca del corazón. Es una explicación poética, digamos, también, pero bonita. Yo, de todas formas, en estos textos que se pueden interpretar machistamente, hago una invitación a que se lean también al revés. Donde dice hombre, pon mujer, y donde dice mujer, pon hombre. Entonces vamos a leerlo en los dos sentidos. Primero Dios hizo al varón, y como no encontraba ayuda adecuada, de su costilla sacó a la mujer. Y a continuación podemos leerlo al revés también. Primero hizo a la mujer, y como no encontraba ayuda adecuada, de su costilla sacó al hombre. Yo creo que eso es, en el fondo, lo que el autor pretende. No pretende adoctrinarnos de forma machista. Pero es que lo hace en una cultura y desde una cultura machista. Sin duda. Bien, entonces, ahí pongo algunas de las verdades que yo creo que nos transmiten. No sé si todas. Que Dios es el creador de todo. La naturaleza es obra de Dios. Y Dios quiere que esté al servicio del hombre, poner nombre. Es decir, Dios de alguna manera nombra al ser humano lugarteniente suyo. Le da un puesto especial. Yo he creado, pero tú sigues creando. Tú no eres uno más. Tú tienes un puesto especial dentro de la creación. Por eso el hombre, el ser humano, es considerado como centro y señor de la creación. Creo que el interés de los relatos no es subrayar la diferencia, sino la complementariedad y la igualdad del varón y la mujer. Insisto, por mucho que se utilice alguna forma machista. El rechazo de toda fuerza ajena, divina, ajena al único Dios. El sol y la luna, pensemos que eran divinidades. En la Biblia no son divinidades, son criatura. Está claro que no hay ninguna otra criatura que sea divina. Son criaturas nada más. Que la palabra de Dios es eficaz, y dijo, y así fue. La semana, en el primer relato del Génesis, Dios va haciendo, pero el séptimo día descansó. Seis días para trabajar, pero el séptimo para crear, para descansar. Está en el origen de ese relato que llamamos sacerdotal. Está la concepción de la semana, del descanso sabático, etc. En cuanto al capítulo 3 del Génesis, nos aparece la otra realidad, que es el mal, el pecado. Y es que Dios lo hizo todo bien, pero el ser humano se tomó las cosas a su estilo. Según se nos ha narrado en esos dos capítulos, de una manera o de otra, Dios tenía un plan. Digámoslo de arriba abajo, en vertical. Yo soy Dios, arriba. Vosotros sois humanos, en medio. Los animales, las plantas, etcétera, a vuestro servicio. Ese es el orden querido por Dios. Yo, Dios, vosotros debajo de mí, pero por encima de la creación, y la creación a vuestro servicio. ¿Qué ocurre con ese plan? Que el ser humano dice, tururú. Dice el Salmo 8, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder, lo hiciste poco inferior a los dioses. No dice ángeles, los dioses, Elohim, a Dios en singular si queréis, le diste el mando sobre las obras de tus manos. Bien, poco inferior, casi como Dios, nos hizo casi como Dios, pues nos molesta el casi. Y nosotros decimos, no, yo quiero ser Dios. ¿Qué es eso de casi? La serpiente, ¿qué es lo que dice? Bien sabe Dios que si coméis de eso, seréis como Dios. Y eso es lo que en el fondo queremos, ser como Dios. O sea, eso de que Dios esté por encima de mí no me gusta nada. Me niego. Yo quiero estar a su altura. Claro, estar a su altura significa no respetarle en su superioridad. El juicio, el conocimiento del bien y del mal, es él el que me lo marca. Pero yo no estoy dispuesto a eso, no quiero marcarlo yo. En el fondo esa es, yo creo, la esencia de todo pecado. Querer ser como Dios. Prescindir de Dios, dicho de otra manera. ¿Por qué tengo yo que someterme a nadie? No. Yo me pongo en su lugar. Esa es la aspiración. ¿Cuál es el resultado? Pues que lo hemos fastidiado todo. Dios, evidentemente, sigue siendo Dios y está en su lugar. Por mucho que yo haya intentado, no le he desplazado. Pero sí que he fastidiado la armonía entre los seres humanos. Esa imagen de Dios que eran el hombre y la mujer queda ya rota. Cuando Dios llega, ¿qué es lo que pasa? La mujer que me diste como compañera, ya echando el balón fuera, empiezan las rencillas, el echarse en cara, no he sido yo, ha sido la mujer, ya se rompe un poco la armonía. Deberíamos dominar a la creación. ¿Qué es lo que ocurre? Que quedamos sometidos a ella. Ya no dominamos, nos domina. Con trabajo sacarás el fruto de la tierra. Con dolores dará salud. O sea, de alguna manera, ese señorío que deberíamos tener se ha roto. Nos hemos convertido en esclavos. Creo que esa es el esquema, digamos, de todo pecado. Del pecado que solemos llamar original, que podríamos llamar el prototipo del pecado. En el libro del Génesis mismo se analiza eso con un poco más de detalle. He dicho tres cosas. Dios sigue siendo Dios. La armonía entre nosotros queda rota. Y la creación a la que deberíamos dominar nos domina. ¿En qué relato queda bien claro que la creación a la que la armonía entre nosotros queda rota? En el de Adán y Eva ya se nota algo. Pero en el de Caín y Abel, ahí ya tenemos la consumación. Ha quedado tan rota que uno se permite eliminar a los. Más ruptura imposible. Claro que Caínes y Abeles, Caínes y Abeles siguen. Sí. Hay guerras, violencia, asesinatos, violaciones. Sigue entre nosotros Caín y Abel. La naturaleza a la que deberíamos dominar nos domina. ¿Os suena de algo? Un bichito de nada, sin llegar a la categoría de bicho. ¿Y cómo nos ha tenido? Bien dominado nos tiene la naturaleza. ¿Esa imagen la conocéis? Bueno. chilla algo lejos. Pero al que se le ha llevado todo, al que ha dejado sin casa, sin nada, estamos sometidos a la naturaleza. De eso nos habla el Génesis, de eso nos hablan estos 11 primeros capítulos. Entonces, nuestra larga vida queda cortada, y así podríamos, esos relatos que hay de la vida de los 969 años del más viejo del mundo, Matusalén, bueno, de alguna manera lo que se quiere decir, que en la medida en que nos alejamos de Dios, nuestra vida disminuye. Y ellos no tienen en esos momentos una forma de decir las cosas más que con vida larga o vida corta. No hay creencia en otra vida, ¿no? Queremos ser como Dios. Ir al cielo. Ocupar su lugar. No olvidemos que según la imagen bíblica, el cielo pertenece a Dios, la tierra se la ha dado a los hombres. Es simbólico. La torre de Babel, estas nuevas torres de Babel, es simbólico. La torre de Babel de verdad es la que lleva cada uno de nosotros dentro. Y la serpiente de verdad es el gusanillo ese que nos... ¿Por qué? Casi como Dios. Dios. ¿Por qué vas a quedar por debajo? Tú por encima. De eso nos hablan estos primeros capítulos del Génesis. En punto 5, sobre las tradiciones primeras de Israel, Egipto, el Éxodo, el Sinaí, la conquista, los patriarcas, propongo, lo desarrollamos un poco más cuando hablamos de esto el año pasado, pero una triple lectura, que es la histórico-literaria, más o menos de qué se habla, lo que pudo ocurrir, la lectura religiosa de Israel y la lectura cristiana. Y pues vamos con algunos. Abraham. Histórico-literariamente, un posible jeque semita, inmigrante, probablemente en torno al siglo XVI a.C., sin mayor importancia. Alguien que sale de su tierra buscando otros pastos, pero para los israelitas es algo más. Es el depositario de las promesas de Israel. Dos promesas. ¿Diríais cuál es? La tierra y descendencia. Curiosamente, las dos se le cumplen en vida, pero de una forma que da risa. ¿Cuánta tierra tenía Abraham cuando murió? La de una cueva que compró para sepultar a su mujer. ¿Cuánta descendencia? Suelo decir siempre que un hijo y medio. El hijo de la esclava y el hijo de la libre. La tierra será tuya. Descendencia numerosa, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Para nosotros es el padre de los creyentes cristianos también. La tierra, para nosotros es no tanto tierra como la patria celestial. La descendencia somos los hijos creyentes. Para nosotros es modelo de fe, de esperar contra toda esperanza. Por eso del cumplimiento de risa que le promete Dios una tierra y una descendencia numerosa, y es una cosa ridícula lo que realmente consigue. Pero él cree de forma incondicional y espera contra toda esperanza cuando recibe la orden de sacrificar a su único hijo, sino que nos narra, no lo duda. Decía Lutero que entendía menos del relato ese que la pata del burro. ¿Recordáis? Se dice que llevaban un burro. En un momento dado, Abraham ordenó a los criados, al criado, que se quedara allí con el burro, y él y el hijo siguieron subiendo la montaña. El hijo también tiene narices la cosa con la leña del sacrificio, ya la podía haber llevado el viejo. Pues no, se lo carga el niño. El hijo con la leña del sacrificio, y llega el momento y se le ofrece en lugar del hijo el carnero con los cuernos enredados. No se le ocurre a uno pensar en Jesucristo. A mí sí. Abraham, cuando estaba a punto de sacrificar a Isaac, recibió una orden. Detente, Abraham. Dios, cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, no dio ninguna orden. Ahí sí que se llevó a cabo el sacrificio. Eso es una lectura cristiana. Abraham es modelo de fe, de esperar contra toda esperanza, pero nos remite también al sacrificio de Cristo. Por varios sitios. El episodio de Sodoma. ¿Os acordáis del regateo ese tan bonito? Y si hubiera 30 justos, ¿condenarías a la ciudad? No. Si encuentro 30 justos, perdono a la ciudad. Y si en vez de 30 hubiera 20, y si a los 20 le faltaran 5, algo así, hubiera 15, o sea, 20, no la condenaría. Y así va bajando, ¿hasta qué cifra baja? Hasta 10. ¿Y no habéis pensado nunca, y por qué no sigue hasta 1? No, no es hasta 1, te lo aseguro. Termina en 10. Y ahí Dios, Abraham, se calla. Es que perdonó al revés. Dios por 1 condenó al 1. O sea, no sé si os dais cuenta. Dios está dispuesto a perdonar a la ciudad si encuentra 10 justos. Pasados unos siglos, encontró a un justo y no condenó a la ciudad, condenó al justo. Los cristianos no tenemos más remedio que leer estos episodios en esa clave. Yo lo digo, que quien escribió el relato de Abraham y Isaac estaba pensando en el sacrificio de Jesucristo. Pero digo, un cristiano ve con total naturalidad. Estamos hablando de Abraham, pero ¡jo! Es el próximo día, me parece que me toca meterme un poco más con él, pero lo anticipo. El gran problema de Job es que dice: soy justo, absolutamente justo. No hay ni el más mínimo ápice de algo que no sea justicia en mí. No he hecho, ni he pensado, ni he dicho nunca nada malo. Dios es injusto. ¿Existe alguien absolutamente justo? ¿Existe Job? Existió una vez, para nosotros, Jesucristo. Y fue condenado. Entiendo que este tipo de relatos hay que leerlos a esa luz, ¿no? El éxodo, la estancia en Egipto, esclavitud. Históricamente fueron más o menos algo Si fueron más o menos, muchos o pocos, no lo sé. Pero indudablemente la estancia en Egipto fue una realidad y una realidad negativa. Lo vivieron como esclavitud, como algo inmerecido. No estaban en su patria. Estamos en nuestra patria nosotros. ¿Es esta nuestra patria? ¿No es más bien un pasillo? Estamos en el pasillo, no estamos en la habitación. Es como los enfermos que llevan al hospital y no hay habitación para ellos. Los tienen unos días en el pasillo, pues así estamos nosotros. Estamos en Egipto, en la esclavitud. El éxodo, la liberación, el paso del Mar Rojo, simbolizado para nosotros, ¿en qué simbolizamos el paso del Mar Rojo? Las aguas del bautismo. Las aguas del bautismo nos sumergimos y de ahí sale el hombre liberado. La nueva tierra que empezamos a conquistar, al menos eso se nos encarga precisamente con el bautismo, y que esperamos, que en parte conquistamos, pero en parte nos es regalada cuando nos llegue el destino final, cuando lleguemos a la patria definitiva, que en esto, insisto, estamos de paso. Ese tipo de tradiciones y de textos los leemos los cristianos necesariamente en esa clave también. Para nosotros cobra todo su sentido. Y lamentamos un poco que los judíos, que son los que nos han metido en este patatal, no lo sepan disfrutar tanto. Porque la verdad es que lo disfrutan solo a medias, desde nuestro punto de vista, claro. Pero no acaban de descubrir todo ese sentido que para nosotros va ligado a Jesucristo y a la fe cristiana, ¿no? ¿Qué más había de esto? Bien, el tema de la ley y los mandamientos. Hay textos legales y hay narraciones, las dos cosas. Los judíos hablan de ley, nosotros hablamos menos de ley. Ellos distinguen la Biblia, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para nosotros distinguen tres partes. Torah, Nevi'im y Ketuvim. Lo llaman la Tanakh, con las primeras letras. T de Torah, N de Nevi'im, profetas, y K de Ketuvim, escritos. Ley, profeta y escritos. La ley, nosotros lo llamamos más bien Pentateuco, aunque para ellos ocupa también otros libros. No es tan fácil la cosa, pero lo que sí quiero insistir es que no es solo ley, leyes. Estaría mejor traducido que ley como instrucción. Ahora mismo, en hebreo, sabéis que el hebreo ha estado muerto 2000 años, o 2000 y pico, pero lo han resucitado artificialmente y ahora se habla hebreo. Ha sido una reconstrucción artificial, pero o sea, maestra, ahora mismo se dice morá, la que enseña, instruye, maestro, moré. Torá es la enseñanza, la instrucción. Claro que el maestro da leyes, pero no es esa su tarea fundamental. Es instruir, educar. Y educar significa también darle, claro que sí. Eso no puedes hacerlo. Tienes que respetar a los demás. Haz el favor de levantar la mano cuando quieras hablar, porque si aquí cada uno hace lo que le da la gana, esto es un desastre. No son leyes. Pero lo que pretenden es instruir, educar, marcar un poco el itinerario.
Para la vida.
Ya, no, pero esa es la misma ley. sea, no, ya, no era solo que yo, sirviéndome de la ley, la aplico, sino que la función de la ley, de la misma ley, no ya del maestro, del intérprete, la función de la misma ley es educar, es instruir. Comparo a veces a las ayudas que tenemos en la carretera, sobre todo de noche, los puntos esos reflectantes, las líneas que marcan el camino, nos facilitan mucho en la conducción. Las leyes de alguna manera hacen eso, facilitarnos la conducción. Y no pretenden fastidiarnos, sino más bien es encaminarnos, encauzarnos, ¿no? Sí que hay leyes. Y repito, en principio yo creo que las leyes son positivas. Y si no hubiera leyes sería un absoluto desastre todo. Lo que ocurre es que a veces podemos poner la seguridad en las leyes. Y eso ya lo fastidia. Nos quedarnos demasiado con la letra, matar el espíritu, ahogarlo, eso parece que pasaba bastante en tiempos de Jesús, y yo no puedo evitar la sensación de creer que ocurre ahora en gran parte en el judaísmo. En la época de Jesús, también el próximo día insistiré algo más en ello, había diversos grupos, uno de ellos los fariseos, que nos han llegado con mala imagen, porque sus intérpretes han sido los evangelistas y el propio Jesús, que no tenían muy buena idea de ellos. Es decir, nos los han presentado sus enemigos, dicho así un poco a lo bruto. Entonces, no nos han llegado con su mejor cara, sino tal vez con la peor. Pero bueno, ciertamente querían ser buenos. Querían ser cumplidores, y como querían ser buenos y cumplidores, una de las primeras cosas que tenían que hacer era aprenderse las leyes. Si no me las sé, ¿cómo las voy a practicar? Por lo menos aprendérmelas. Y una vez que me las sé, pues intentar cumplirlas. Pero claro, eso llega un momento en que a veces puede ahogar realmente el espíritu. Si ahí no dejamos vida, si nos aferramos demasiado a la literalidad, al final, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que el que está endemoniado siga endemoniado? Porque es sábado. Los conflictos de Jesús los sábados, de alguna manera yo creo que nos intentan que no está hecho el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Esa es la idea fundamental. Los distintos códigos intentan ser bastante humanizadores, incluida la ley del talión, que tiene tan mala prensa, que se cita, la ley del talión es la del ojo por ojo y diente por diente, se cita como la inhumanidad del Antiguo Testamento. No, hasta esa ley tiene en su origen un sentido humanitario. No te excedas en la venganza. O sea, no es tanto a quien te haya sacado el ojo, sácaselo tú, como al que te haya sacado el ojo, no le saques los dos, ni le cortes la cabeza. No sé si se me entiende. O sea, en un principio no tiene un sentido negativo, sino más bien positivo. En general, apelan mucho a la actuación de Dios con ellos. No trates mal al inmigrante. Recuerda que tú fuiste inmigrante. Se acuerdan muchísimo, se tienen muy en cuenta los distintos códigos legales, hay tres, los tenéis ahí señalados, pero se acuerdan muchísimo de los grupos más necesitados, en concreto las tres categorías o cuatro, ¿cuáles son? Huérfanos, viudas y extranjeros. Huérfanos, viudas y extranjeros, en general son los tres grupos más necesitados y con los que se está pidiendo continuamente que se tenga deferencia. leyes curiosas, pero que leídas desde esta perspectiva, diciendo, pues mira, por ejemplo, cuando siegues tu campo, haces labor de no recoger las espigas. Si recoges las espigas, ¿qué le quedan pocas? Cuando varees el olivo, no lo apures, deja alguna. Cuando vendimies, no te esfuerces demasiado aunque no quede ni un solo racimo. Ese tipo de leyes bien entendidas, claro que son humanas y humanizadoras, y que están intentando proteger al débil precisamente. En ese sentido, claro que son muy positivas. Pero si nos quedamos con la historia de que si lavamos jarras y ollas, bueno, pues al final lo hemos fastidiado un poco. Y de alguna manera esa es la sensación que da, que en gran parte se hacía en tiempos de Jesús, y repito, y se hace ahora. Creo que os contaría, porque lo cuento siempre, el año pasado, mi experiencia con José Manuel en Israel, cuando dos chicas del grupo pretendían comer un yogur. Y que no nos permiten, bueno, qué difícil, están indispuestas, no quieren comer, quieren un yogur, pues sea el yogur. Y al final todo el problema era que a la misma mesa no se puede comer carne y leche. Vale, hay que respetarlo todo, pero no me da. Eso yo creo que ahí no hay mucho que digamos, yo creo. En ese sentido, quizás los cristianos a veces somos un poquito demasiado caraduras. Pero me parece que quizás preferible ser algo caradura a ser tan legalista. En todo caso, la ley, quiero eso, que nos quede un poco como claro que tiene su sentido. Bien entendida y que, claro, cuando nos agarramos a ella y lo interpretamos mal, fastidiamos todo. Los testigos de Jehová se basan en el Antiguo Testamento para evitar las transfusiones de sangre. Por Dios, que hay que entender las cosas, hombre. O sea, dejar morir a uno en nombre del Antiguo Testamento me parece un crimen. Y es verdad que el Antiguo Testamento, pues, se dice que no. Algo de la sangre. La sangre es la vida. Bueno, para ellos el principio vital es la sangre. Entonces, es la razón por la que los judíos tampoco comen carne con sangre. La carne de nuestras carnicerías no les vale. Tiene que ser la carne que preparan los rabinos con garantías de que no llevan sangre. Y por eso de la sangre, pues, entendido de esa manera, se evita la transfusión, porque eso es meter la vida de otro. Bien. Es una interpretación, desde mi punto de vista, incorrecta. No sé si en el cristianismo, ahora mismo, repito, me da la impresión de que quizá estamos más en plan caradura que en plan legalista. Pero cuando se evitaba comer carne los viernes de cuaresma, sustituyéndola por una buena mariscada, no sé yo si estábamos cumpliendo la ley. Me temo que no. Me temo que cumplía más la carne el que comía cocido ese día, como todos, con el correspondiente tocino, por mucho que tuviera carne, que el que para evitar la carne se daba la mariscada. Pino. En todo caso, apunto en ese sentido lo que quiero decir, ¿no? Y por fin el tema último que veíamos el último día, la ficha de trabajo que viene en el reverso es la misma que os di el último día, y el próximo partimos al principio un poco de ella. Entonces le he vuelto a copiar porque en este tiempo pues se supone que se habrá traspapelado, sabe Dios. Pero es la misma, repito, la misma que os di el último día del año pasado. La profecía va ligada a la monarquía. al hablar de profetas, quizá ahora mismo tendemos a verlos de forma unificada, pero la figura del profeta en la Biblia es bastante compleja. Están los adivinos, los grupos de profetas, los que profetizan ayer en la lectura, ¿no? Era ayer que se nos hablaba de los 70 ancianos, dos habían quedado en el campamento, pero recibieron el Espíritu y se pusieron a profetizar. ¿Cómo profetizaban esos? Yo no sé. ¿Tenían algo que ver esos profetas con Isaías, con los grandes profetas? Probablemente no. Son figuras complejas. El adivino, el nabí, los hijos de los profetas, dice Amós cuando Amasías le llama al orden en el templo de Betel, dice: yo no soy profeta, ni hijo de profetas, pertenezco, digamos, a la clase profética, sino que soy un ganadero, cultivador de sicómoros, pero el Señor me tomó de mi ambiente y me mandó venir a profetizar, entonces lo hago. Están los videntes, los profetas de la corte como Natán. Ahí tenemos a Natán. ¿Quién es el que está sentado? David. David se ha asomado un día a su terraza y ha visto, está en una ladera, ha visto debajo a la mujer de Urías bañándose. Le ha parecido bien. Ha mandado que se la traigan y la deja embarazada. No le parece eso lo más adecuado y entonces intenta cargar el embarazo al marido. Procedimiento, que venga de la guerra. El marido está en la guerra, que venga, pase una noche con su mujer y así queda la cosa. El marido comete la torpeza de decir que no se va a casa. ¿Cómo va a dormir él, general del ejército, en su cama, cuando tiene a su tropa en la guerra? Eso no es propio de un buen militar. David todavía tiene paciencia, le da una segunda oportunidad, le emborracha. Nada, ni por esas. Así que ya, a grandes males, grandes remedios. Escribe una carta y se la manda con él mismo, de cartero, a su jefe, Giles. Y en la carta dice: pon a Natán en el sitio más peligroso, que muera. Le pone en el sitio más peligroso y muere. Y es cuando entra en escena Natán, echándoselo en cara. ¿Os acordáis? Se lo echa en cara de una manera muy bonita. Le cuenta un cuento. Había uno que tenía muchas ovejas y su vecino tenía una corderita. La quería con todo su corazón, la mimaba. El rico de las muchas ovejas recibió una visita y, dándole pena sacrificar una de ellas, mató a la corderita del pobre. ¿Qué te parece? Vive Dios, que es reo de muerte. Ese es esto. Bueno, el profeta de corte, pero echándole la correspondiente filífica al propio rey. El tema de Elías y Eliseo, que no tienen libro, pero sí tienen ciclo propio. Y luego los grandes profetas. Recuerdo rápidamente las cuatro coordenadas que os indicaba el año pasado. Eso sí lo sé, que lo indiqué porque me escuché antes de ayer, no días antes. Esto lo hice hace... ¿Qué día te lo llevé aquí? Bueno, hace 5 o 6 días lo hice. Y me escuché antes. Entonces sé que hablé de esas coordenadas con él. Une a Dios con el pueblo. Dios y el pueblo. Y por otra parte, el pasado, lee el pasado y lo proyecta hacia el futuro. une a Dios con el pueblo. Bueno, aquí digo que al revés, empiezo por el pueblo. Los profetas son hombres del pueblo, seres humanos que experimentan su debilidad, como Jeremías. El propio Moisés, cuando se le presenta como profeta, yo no sé hablar, se compadecen en la desgracia. También a Moisés, que se le presenta como profeta, es buen modelo en esto. Cuando Dios le dice, este pueblo me lo cargo, no son nada fieles. Y Moisés dice, no, es más, Dios le chantajea un poco, me voy a cargar al pueblo y de ti saco un pueblo. Y Moisés que le contesta, ni se te ocurra contar conmigo. Méteme en la lista del pueblo. Si quieres cargarte al pueblo, cárgame a mí también. Ese es un pueblo que se pone de parte del pueblo, experimenta las debilidades, es uno del pueblo y defiende al pueblo. Es grande la culpa de este pueblo. No tienen perdón de Dios. Por tanto, o los perdonas o me borras de tu libro. Ese es el profeta. Ya sé que no tienen perdón de Dios. Por tanto, perdónalos. Y si no, no cuentes conmigo. Pero habla en nombre de Dios. No contra Dios. En nombre de Dios. ¿Cómo recibe su mensaje? Pues de muchas maneras. Seguramente la que menos, diciéndoselo más o menos al oído. La que más, viendo e interpretando. Me imagino a Amós dándose un paseo por Samaria, la capital, viendo las grandes construcciones, los palacios de piedra tallada. Y mientras veía eso, pensando, hay que fastidiarse. Estas piedras tan grandes, tan preciosas, son injusticias. La argamasa que las une es sangre de pobre. Entonces, donde el turista ve algo maravilloso para hacer una foto, el profeta ve lo que hay detrás. A lo mejor no tiene nada que decirle Dios a lo hijo. Simplemente es la imagen la que se lo dice. Jeremías, en casa del alfarero. Y ve que el alfarero hace una vasija. Le ha salido mal. La rompe. Se la rompe. Dios es el alfarero. Nosotros somos la vasija. Oye, que nos estamos ganando, que nos recicle. Nos lo estamos buscando. Amós, viendo, no poniendo la plomada para que salga, sino esos pedruscos con los que, no sé, alguna vez lo habréis visto, con los que se destruye una máquina, una grúa, con una gran bola que pega un meneo al muro y el muro va a hacer puñetas. Viendo eso, Israel es lo que le está pasando, que está recibiendo esa plomada de Dios. Y en otras ocasiones puede ser que reciban esos mensajes en sueños, mediante la experiencia que ellos llaman vocación. Se sienten llamados por Dios. El que mejor lo expresa quizá es Jeremías. Me sedujiste, Señor, me dejé seducir, me forzaste, me pudiste. Fui el hazme reír todo el día, siempre gritando violencia, opresión. La palabra era dentro de mí como fuego encendido en mis huesos. Intenté callarla, pero no podía, era más fuerte que yo. Es una fuerza que es superior a él. Me trae sin sabores. Más a gusto vivía yo. Me juega con mis amigos. Resulta que así no tengo ni amigos. En cuanto me ven, dicen, ahí viene el aguafiestas. y el aguafiestas, ¿por quién? Por su culpa. De alguna manera es la actitud de Jeremías. Y luego lo del pasado y el futuro. La imagen que se tiene quizá muchas veces es que el profeta es el que se pasa la vida anunciando casi siempre desgracias y alguna vez que otra el Mesías. Y algo de eso hay. Pero más bien es que analizando la historia me doy cuenta de lo que viene después. Repasando un poco la historia veo que cuando el pueblo le han ido bien aparentemente las cosas se ha olvidado de Dios. Y le ha venido la desgracia. Ahora mismo es uno de esos momentos. Parece que las cosas nos están yendo muy bien y nos olvidamos de Dios. La desgracia está al caer. Ahora que estamos en el destierro, que nos ha venido la desgracia, animad, que Dios va a intervenir. Tenemos Jeremías. Se ha pasado la vida anunciando que hay que someterse, que no tiene sentido resistir. Antipatriota, traidor, al pueblo. Bueno, al final se ve que se pone el yugo y llega el profeta falso, como se llama Ananías, y se lo rompe. Dios no quiere ningún yugo, Dios nos quiere libres. Ojalá Dios te oiga. Al final se demuestra que Jeremías tenía razón. ¿Y qué hace? Coger el altavoz y decir, ¿os dais cuenta cómo tenía razón yo? Lo que hace es decir, no todo está perdido. Y va y compra un campo. Se puede decir que cuando ya no vale nada, indicando simbólicamente que esa tierra va a tener valor de nuevo. No todo está perdido. El segundo Isaías, ¿qué es lo que hace? Pues pasa. Hablamos de la justicia social, hemos hablado algo de él. Pasa más. Oseas, el profeta de la ternura. Dios. Oseas parece que descubrió un día, al mirarse al espejo, que tenía cuernos. Y dijo, cuernos, se me entiende. La mujer le entiende. Y dijo a Dios, eso le pasa a Dios. Su mujer le es infiel. ¿Quién es la mujer de Dios? Nosotros, su pueblo. Pero resulta que él, a pesar de que su mujer le es infiel, está enamorado de ella. La trata con ternura, la quiere seducir. Eso es lo que le pasa a Dios. Le estamos siendo infieles, pero él nos resulta siempre fiel. Mensaje positivo. Isaías, simplemente digamos de él, el Manuel, el anuncio del resto de un futuro que nosotros vemos cumplido en Jesús de Nazaret, en el Mesías. La destrucción, Jeremías que no, es con el que estábamos, termino. Jeremías que es con el que estábamos. Cuando ha llegado la desgracia, cambia el disco y deja de anunciar calamidades para decir, esto es provisional. El castigo lo teníamos merecido, pero no os desaniméis, no os desesperéis. Esta tierra tiene futuro y se compra en un campo. Ezequiel. Y le tenemos a Jeremías firmando el contrato del campo. Ezequiel, el segundo Isaías, la vuelta del destierro. No todo ha terminado. Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Y pásate la siguiente, yo creo que la de Ezequiel. Y Ezequiel, los huesos secos. Se lee a veces este texto en clave de resurrección individual. No. La clave es la resurrección del pueblo. El pueblo ahora mismo son huesos secos. Revivirán. En conjunto, lees los profetas y puede dar la sensación de que están anunciando siempre calamidades y desgracias. No. fondo hay una denuncia cuando hay algo que denunciar, que es muchas veces, pero hay una palabra de ánimo, de esperanza, que es la última. Y es la que he querido subrayar yo con las últimas imágenes. Y bueno, en el, para ficha de trabajos propongo el texto de la vocación de Isaías. Si os leéis alguna introducción, veréis que se habla hasta de tres Isaías. Hay un libro de Isaías. En algunas Biblias sí que se ponen primer Isaías, segundo Isaías, tercer Isaías, pero aunque venga encuadernado como un único libro, se suele considerar como obra al menos de tres profetas de tres épocas distintas. 1.39, 40, 54 y 55 al 66, los capítulos respectivamente. Pero es bueno que echéis un vistazo a la introducción de vuestras Biblias para familiarizaros un poco. El próximo día comenzamos con esta ficha viéndola un poco al principio. Y os llevo hasta la Tierra Prometida, Nuevo Testamento. Hablo un poco de algunos de los libros sapienciales que no hemos tocado nada y que son los últimos en escribirse, y la situación así globalmente como está en tiempos de Jesús, para que comience luego José Manuel con hablar del Nuevo Testamento. Pues muchas gracias. No sé si tengo grabado esto.